Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas
un podcast de Dixo.
Escuchas Wabi Sabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
Wabi Sabi, un podcast cultural.
Hoy presentamos Wabi Sabi, los señores de Xibalbá, Hades y Anubis.
Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Pamela Gutiérrez.
Y yo Cecilia González.
Y pues hace poquito fue Día de Muertos. Ya saben, este momento en el que el umbral entre la tierra y el más allá se abre para que los difuntos nos visiten y nosotros los recibamos de manteles largos, con comida, velas, flores y bueno, lo que les gustaba a los difuntos, ¿no? Dependiendo. Y por lo mismo, decidimos hacer un episodio especial para presentar tres inframundos de tres culturas diferentes que, aunque pues sí están lejanas, bueno, alejadas de entre ellas, pues sí tienen paralelismo bastante curiosos.
¿Qué tienen en común unos gemelos quiché buscando venganza? ¿Una conversación sobre un hombre muriendo con cicuta e instrucciones labradas en una pared? El texto de las pirámides es situado temporalmente entre el 2345 y el 2315 a.C., durante la dinastía egipcia del faraón Unis. Estos jeroglíficos hablan de la lucha entre los dioses Set y Horus y sobre cómo el inframundo buscó dejar de privilegiar con la vida eterna a las personas adineradas, sino a las personas de buena conciencia. El Fedón fue escrito cerca de 387 a.C. por Platón, discípulo y amigo de Sócrates. Este diálogo filosófico, encabezado por Fedón, trata la teoría de las formas, la teoría de la reminiscencia y la teoría de la metempsicosis como elementos de una discusión sobre la inmortalidad del alma. El Popol Vuh data alrededor del año 1500 después de Cristo, durante la época de colonización, y aunque solo se tiene la versión en español de Fray Francisco Jiménez, se cree que fue escrito por un indígena en maya quiché con caracteres latinos. Este libro, dividido en tres actos, cuenta las aventuras de los gemelos Hunanpu y Xbalanqué, tratando de vengar a sus padres enfrentando a los señores de Xibalbá. Estas tres historias, aunque fueron escritas en siglos diferentes, comparten crónicas detalladas sobre el camino hacia el inframundo y coinciden en varias cosas más.
Oh, Wabi Sabi.
Wabi Sabi.
Como ya se enteraron en la cápsula, vamos a estar hablando del Popol Vuh, del Fedón y del libro de las pirámides, slash libro de la muerte, slash muchos libros egipcios, pero bueno, basados sobre todo en el libro de las pirámides. Y hay que entender un poquito por qué fueron creados. Entonces, el Popol Vuh fue un mito creado para explicar de dónde surge el hombre, los animales, el universo cosmogónico de la cultura maya quiché, ¿no? Es un poco el libro de la Génesis y poco a poco te van contando cómo se crearon estos mundos concebidos en maya de el cielo, la ceiba, la tierra, el inframundo. El Fedón, hay que pensar que este libro de Platón fue escrito en los últimos momentos de Sócrates. Entonces, más o menos, la narrativa que tiene es que Fedón de Elis, que también fue discípulo de Sócrates, se encuentra con un pitagórico que se llama ¿Qué Crates de Fionte? Ay, qué nombres tan difíciles tenían los griegos. Y bueno, ahí narra un poco lo sucedido en las últimas horas de vida de Sócrates antes de que éste tomara la cicuta y de lo que se habló en esa ocasión, ¿no? Y la verdad es uno de mis diálogos preferidos, es muy bello y ya ahondaremos más en él. Y el libro de las pirámides, hay que entender que fue redactado en jeroglíficos y al final eran fórmulas para permitir al faraón la resurrección, la ascensión y la identificación del faraón con los dioses. Porque, como sabrán, los egipcios creían que el faraón era un dios en la tierra. Entonces, él, a diferencia de los comunes mortales, tenía un lugar cerca de los faraones que eran deidades, ¿no? Como Ra, como Osiris, como Horus posteriormente.
Y bueno, hablando sobre la conformación del universo de cada obra, pues en el Popol Vuh el cielo es concebido como una pirámide de 13 niveles. La tierra es una plancha cuadrangular y el inframundo es una pirámide invertida de 9 cuerpos. Entonces, empezando por el cielo, este está destinado para los que morían en la guerra y en el sacrificio, así como tipo Valhalla, ¿no? Y también, posiblemente, para las mujeres que morían en el parto. Otro espacio era una especie de paraíso terrenal, un lugar donde había abundancia de comida y bebida, y en el centro estaba una ceiba. Y la ceiba es el puente de comunicación entre tres niveles de existencia, el cielo, la tierra y el inframundo. La vinculación del inframundo quiché con la tradición astronómica de los mayas se muestra en detalles como que el reino de los muertos es recorrido por los mismos astros que cruzan la superficie terrenal, siendo la noche el momento en el que los elementos astrales están en el submundo. Y pues esta desaparición y reaparición de los astros, según recorran el inframundo o el mundo terrenal, sigue el mito mesoamericano de los ciclos de vida y muerte en paralelo a los ciclos solares.
De hecho, si van a Chiapas, van a ver la famosa cruz maya que representa precisamente esto, ¿no? Uno, el recorrido del sol, el recorrido de la vida, las estaciones. Entonces tienes también los colores del maíz. Entonces el maíz blanco es la niñez, es la salida del sol, el amanecer. Luego en el cenit tienes el maíz amarillo, que es la juventud, mediodía, el verano. Luego tienes el maíz rojo, que es el otoño, el atardecer, la vejez. Y luego tenías enterrada en la cruz el lado azul, que es el inframundo, la muerte, el maíz azul y el anochecer.
Y bueno, en el Fedón hay igual como tres niveles, por decirlo de algún modo. El primero es el mundo habitado que conocemos, que conciben como una cavidad en la tierra. Aquí los hombres se emplazan alrededor del mar, el fondo de esta cavidad, como las ranas lo hacen alrededor de un estanque. Esta cavidad no es única. Considera que entre las columnas de Hércules y el río Fasis, que son los límites del mundo según los antiguos, hay una de ellas, pero a lo largo de la inmensidad de la Tierra hay muchas otras cavidades semejantes. Solo por un error de perspectiva creemos que vivimos en la superficie de la Tierra, un error semejante al que sufriría alguien que vive en el fondo del mar y estuviera acostumbrado a ver los astros a través del agua y llamara al agua cielo, ¿no? O sea, como esto de que no nos damos cuenta de nuestro entorno, por decirlo de algún modo.
Y de la redondez.
Exacto. Es que sí es difícil percibir la redondez de algo tan grande, ¿no?
Sí.
Y bueno, por ello, el aire que nosotros mismos llamamos cielo y que es más puro que el agua, es asimismo mucho menos puro que el verdadero cielo de éter. Luego, en segundo lugar, está la tierra pura, que está ubicada en el éter, de cuya decantación provienen los elementos menos puros como aire, niebla y agua. Así como en el mar todo está corroído por el salitre, mientras que en tierra seca las cosas presentan un estado más puro y bello. En nuestro mundo todo está corrompido y presenta un aspecto menos bello y puro respecto de las cosas que se pueden encontrar en la tierra verdadera que está bajo el verdadero cielo. Piedras y vegetación son mucho mejores ahí y más hermosos. Y es una zona habitada por seres de superior inteligencia y capacidades, y en sus templos habitan realmente los dioses, los pueden ver y pueden comunicarse con ellos. Además de poder contemplar cómo verdaderamente son el sol y los astros, lo que les proporciona una gran dicha. O sea, da mucha risa eso de los griegos, que como que nunca nada es lo que parece y siempre hay algo mejor a lo que no tienes acceso. Pero bueno.
Sí, desde el mito de la caverna.
Exacto.
De que por algo, pues también en la primera parte, ¿no? En, la, en el primer mundo de las cuevas, era eso, ¿no? De que estás ahí encerrado y no estás viendo lo realmente bello, solo su sombra. Entonces es un grado de aspirar así a ser mejor y tener esa motivación de llegar al éter.
Y bueno, el tercero es la región subterránea, donde el agua de los ríos accede a través de ciertas aberturas, entre las cuales se encuentra la más profunda y que los poetas llamaron Tártaro, donde desembocan todos los ríos y de donde provienen en un flujo y reflujo constante. Ahí, rodeado por ríos de lava y de lodo, se encuentra un lago, el Aquerusiano, que es una desembocadura del Aqueronte. A este lago son conducidas las almas por el demonio particular que te tocó al nacer, y ahí se reúnen y esperan a ser juzgadas, ¿no? Es como un poco la balsa esta de Dante, pero con un demonio personal. Eso está cool, es como tu guía. Y bueno, en el libro de las pirámides, el inframundo era Latvat, por donde el dios solar Ra viajaba del oeste al este durante la noche para luchar contra la serpiente Apophis. Luego estaba la tierra, el mundo celeste de Ladat, y encima de este se encontraba el reino celeste de Ra, al que solamente el faraón fallecido podía acceder. Y bueno, como se fijan, los tres tienen tres, ¿no? Como niveles.
Que es chistoso, ¿no? Que otra vez estaban en diferentes latitudes, una contaminación per se no pudo haber intercultural, pero a pesar de ser de diferentes tipos, tienen pues estas peculiaridades. Y siguiendo con la geografía de cada universo, en el Popol Vuh se desciende a las profundidades de la Tierra para acceder al dominio de los muertos, pero se usaban unas empinadas escaleras hasta un barranco llamado Unsibankul, que daba justo a un río que era muy bravo y estaba flanqueado por estacas. Y de ahí entrabas a ver un río de sangre que te llevaba además a un río de pus. O sea, el inframundo no era muy sanitario.
El olor, así.
Pues era el inframundo, ¿no? O sea, debería apestar, ¿no? Y bueno, para los maya quiché apestaba de verdad.
Ajá, pero el pus, ¿qué?
Pues, ¿qué quieres que yo te diga? No, por lo menos los mayas, no tanto de Guatemala como los quiché, sino más de nuestra península mexicana. Los de la península de Yucatán, ellos pensaban que la entrada era a través de un cenote. Entonces te tenías que de cierto modo purificar a través del cenote para llegar al inframundo. O sea, no era tan apestoso. Pero aquí ríos de sangre y ríos de pus.
Y de, ¿no?, caca, ¿no es cierto?
Pues,
ya casi.
Pues al final se asemeja a cualquier ciudad, ¿no? En el sistema subterráneo de aguas negras. Y bueno, si sigues esos caminos, hay un cruce y tienes que decidir qué camino tomar. Hay uno rojo, uno blanco, uno verde y uno negro. Pero se toma el negro para llegar a los señores de Xibalbá. Y bueno, se une el Popol Vuh, los gemelos, pues toman ese para enfrentarse a ellos y tener su venganza. Y bueno, en este inframundo había jardines y vegetación, así como elementos construidos por el hombre, como un Pukpalcha o un juego de pelota. Y había 7 casas de tortura, que se supone que pues te quedabas en una de esas dependiendo pues de tu fuerza, pero pues en el Popol Vuh los gemelos las vencen todas. Pero estas casas eran la casa de la oscuridad, que era un lugar de tinieblas perpetuas, que amenazaban con absorber a la gente que caía ahí. Tenías la Casa del Frío, que era un espacio helado con vientos que, ya sabes, esos fríos que te duele la rodilla y sientes que te cortan como navajas
en
y
Islandia,
te sale la estalactita en la nariz.
Sí, en Islandia nos tocó de eso y, o sea, era una tormenta justo tan fría que sí sentías como daguitas en la cara y cuando llegamos a donde nos estábamos quedando, literal tenía como rasguños así, cortaditos en la cara.
Uh-huh. Sí, son como si los copos de nieve fueran estrellas ninja, ¿no?
Sí.
Luego tienes la Casa de los Jaguares, que obviamente estaba esa casa llena de jaguares, ¿no? Y tenían mucha hambre, entonces podía ser hamburguesa para jaguar. Luego tenías la Casa de los Murciélagos, que era de camazots, que ya saben, es murciélago muerte, lo hablamos en el episodio de los vampiros. Luego tenías la Casa de las Navajas, donde volaban las navajas de pedernal y obsidiana para matar a la gente. Luego tenías la Casa de las Lanzas, donde había como unos diablitos picándote con las lanzas. Y luego tenías la Casa de Fuego, donde pues realmente tenías que quemarte a través de las llamas y morir calcinado. Entonces esto era más una cuestión de inframundo tendiendo a lo que nosotros conocemos como infierno, ¿no? Como los círculos de la Divina Comedia. Pero, por ejemplo, en el Fedón y en el libro de las pirámides es diferente. En el Fedón, pues los muertos entraban al inframundo cruzando el río Aqueronte, que mencionó Pam, y tenían que subir a una barca que era conducida por Caronte, esta figura que se parece mucho a la parca que tenemos idea ahora, y les cobraba un óbolo, que era una pequeña moneda, algo así. Entonces, normalmente de esta tradición, de ahí viene que a los muertos se les pongan o monedas en los ojos o debajo de la nariz para que pudieran pagarle al embarcadero. Y, por ejemplo, los pobres que no tenían pues amigos ni dinero, pues no podían cruzar el río, entonces se quedaban eternamente en la pradera de Asfodelos. Entonces, la otra orilla que no tenía el muelle para subir a tu barquito estaba vigilada por Cerbero, este perro gigante de tres cabezas que cuidaba la puerta de entrada y estaba vigilando que los espíritus no pudieran salir y que tampoco ninguna persona viva entrara al Hades.
Que eso es como el perrito de Harry Potter, ¿no? Bueno,
sí.
Que es Fluffy.
Exactamente. Pero Fluffy tiene orígenes griegos. Y Fluffy en Harry Potter es adorable. Este no era tan adorable.
Adorable si le ponías música, si no, no.
Si le dabas un huesito.
Exacto.
Luego había cinco ríos del Hades, que eran el Aqueronte, que era el río de la pena, el Cocito, que era el de los lamentos, el Flegetonte, que era el de fuego. Eso es como un insulto, ¿no?
Sí, exacto.
Cállate, Flegetonte.
Sí.
Tenías el río del Lete, que es el olvido, y el Estigia, que era el río sagrado, que es el famoso río en el que bañaron a Aquiles.
Ah, ya, pero que no lo metieron bien. Pues ya.
Sí, porque le estaban agarrando justo del talón, entonces
sí.
Por eso era su punto débil, y este limita los mundos superiores e inferiores. Luego el gran foso del Tártaro consistía en una gran prisión fortificada, rodeada por un río de fuego que se llamaba el Flegetonte.
Y es mi insulto favorito, que no es insulto.
¡Flegetonte! Y bueno, en un principio el Flegetonte era una prisión para los antiguos titanes, pero luego pues era ya el calabozo de almas condenadas en las que se encontraban Ticio, Tántalo y Sísifo, ¿no? Sísifo, si se acuerdan, es el hombre que constantemente todos los días de su vida tiene que subir una piedra enorme en una cuesta y es el mito de las cosas que nunca se acaban y y que repites y repites sin sentido. Luego, en el territorio de los muertos, gobernado por Hades, tenías, bueno, su trono, su reino, y luego tenías las islas de los bienaventurados, o islas Elíseas, gobernadas por Cronos, y ahí residían tras su muerte los grandes héroes míticos, por ejemplo, Aquiles, Diomedes y Peleo. Y ahora, en el libro de las pirámides, te explican un poquito cómo era la geografía de la Duat, que realmente era bastante similar a lo que conocían los egipcios de la tierra de los vivos. Y hay ríos, hay islas, hay campos, hay lagos, hay montes, cavernas, ¿no? Pero también hay lagos de fuego, hay murallas de hierro y hay árboles de turquesa. Y aquí el fallecido debía pasar una serie de puertas protegidas por espíritus que eran representados con cuerpos humanos, pero con cabezas de animales, insectos, antorchas, cuchillos. Un poco como pueden visualizar a los pictogramas que hay, los jeroglíficos de los dioses egipcios, que siempre eran cabeza de algún animal y cuerpo de humano. Y bueno, estas criaturas no eran dioses, pero tenían nombres muy grotescos. Por ejemplo, uno se llamaba Bebedor de Sangre que viene del matadero.
Aparte, así súper descriptivo y largo. Es como canción de emo de principio de los 2000s.
Sí, o hay otro más ruin, que es el que come el excremento de sus cuartos traseros.
Siento que está como súper humor de, ya sabes, de niño, así que es de popó y cosas así.
Sí, pues no era algo que, bueno, perdón, pero si yo llego a la Duat y veo eso, sí me saca un poco de onda. Es así como, wow, hermano.
Sí, así es.
¿Conoces la E. coli?
Todo awkward, así de...
Sí. Por favor, lávate las manos después de ir al baño y comerlo. Pero bueno, eran parte para asustar a las almas y tentarlas de dejar su camino. Y bueno, en estos montes y en estas cavernas había dioses, animales sobrenaturales, que amenazaban a los espíritus de los muertos para que realmente se distrajeran, no tuvieran el valor suficiente de llegar a todas las pruebas para lograr la vida eterna y a posteriori la reencarnación. Y bueno, ahorita vamos a dar una pequeña pausa y regresamos en breves momentos.
Para hablar de más caca y pus.
Espero que no, pero sí, lamentablemente sí.
Bueno, ya regresamos de la pausa y, como les decíamos, vamos a seguir hablando de caca y pus. Bueno, no tan así, pero vamos a hablar ahorita.
Mejor hablemos de los inframundos.
Los inframundos, va. Pues no es mi culpa que los hagan así. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de los personajes de cada una de estas tres obras. En el Popol Vuh habían 6 parejas de señores de Xibalbá que representa la dualidad. Los principales eran Uncame y Ukupkame. Ustedes disculpen, pero no sé hablar maya, entonces seguramente los estoy pronunciando todo mal. Pero bueno, ellos dos eran jueces supremos del reino de los muertos y los que entregaron los cargos y poderes al resto de los señores. Sus nombres significan 1 muerte y 7 muerte, que ambos son números calendáricos importantes en el mundo maya quiché, y a menudo han sido representados como criaturas esqueléticas y putrefactas, pero portando los tocados y ropas correspondientes a la dignidad de nobles en la cultura maya. O sea, medio zombies que se levantan así con sus mejores fancy prendas, exacto. Luego están Xikiripat y Kuchumakik, que son...
Repítelo 7 veces.
No. ¿Cuánto dinero me das?
¿Qué quieres?
Luego hablamos del premio. Pero bueno, ellos dos son los señores de los derrames y de las enfermedades de la sangre, ¿ves? En quiché sus nombres significan Xikiripat, que Xik podría ser volar, y Pat costra, entonces como una costra voladora, y Kuchumakik, que se traduce como sangre recogida. Después están al pu y al ganá, y el significado del nombre de ambos es Ahalpush, que es el que labra las materias. Push o puj es pus, materia infectada, y Ahalkana es el que hace la aguadija, o sea, el humor de las llagas. Entonces, Kana es la amarillez producida por la enfermedad, y Ahal es un préstamo lingüístico que significa espíritu malo. Entonces, el labrador de pus y humor de las llagas, están padrísimos estos nombres, tenían por oficio hinchar a los hombres, hacerles brotar pus de las piernas y teñirles de amarillo la cara, lo que se llama chugana. Luego están el señor Chimiabac y el señor Chañaolom, que eran los alguaciles de Xibalba, que era un puesto pues de cierta autoridad, y eran fácilmente identificables porque llevaban una vara de hueso, mientras que su ocupación era enflaquecer a los humanos hasta volverlos huesos y calaveras muertas. Siento que es así como lo que, bueno, en la época victoriana decían que era consumption, ¿no? Así como que se iban chupando y así.
Ajá, pero para los mayas eran dos señores. Exacto. Era la autoridad que te chupaba la carnita.
Exacto. Y bueno, el hambre y la desaparición de la carne y los tejidos humanos con el tiempo son la inspiración de los poderes de estos alguaciles del inframundo, ¿no? Luego estaban también Almes y Ahaltocop, que su oficio era causar desgracias y situaciones adversas en la puerta o el patio de las casas. Otra vez súper específico, así de... No en el baño, no en la sala, es en la puerta o el patio.
Puerta o en el patio. Ahí mientras estás secando la ropa, patacas.
Entonces, y bueno, encontraban a sus víctimas usualmente heridas o muertas boca arriba sobre el suelo. Sus nombres en quiché, Ajalmes, que mes significa basura, y Ahaltocop, que Tocop significa desgracia, dan pues como que idea de sus oficios, ¿no? Entonces es como el señor de las inmundicias y el causante de miseria. Y lo peor es que pues llegaban a tu propio hogar, o sea, estas sí eran, no sé, mala onda.
Completamente invasivos.
Exacto.
Ya no respetaban nada.
Bueno, al menos no era en el baño, donde...
¿Quién sabe? ¿Qué tal si en el patio estaba la letrina?
Pero sí cuenta como patio, porque siento que pues el patio es el espacio abierto, ¿no? O sea, tienes que cruzar el patio para llegar al baño. ¿Quién sabe?
Imagínate que te dé el patatús y tú queriendo ir al baño. Eso sí es muy mala onda.
Sí. Bueno, sí. Algún día les preguntaremos las limitaciones de lo que significa patio. Pero los últimos señores de Xibalba eran Xic y Patán, y su oficio era causar la muerte en los caminos. Y bueno, eso fue en el Popol Vuh. En el Fedón, Hades, el dios del inframundo, era un personaje temible para los que aún vivían, y justamente pues para no encontrarse con él prematuramente, pues no hacían juramentos en su nombre. Y para muchos simplemente decir la palabra Hades ya era espantoso, entonces como que buscaban eufemismos para referirlo, así como Voldemort, ¿no? He who must not be named.
El señor de allá abajo.
Exacto. Y bueno, dado que los minerales preciosos venían de las profundidades de la tierra, se consideraba que tenían también el control de estos, y se referían a él como Plutón, relacionado con riqueza, de donde procede el nombre romano Plutón, ¿no? Se escribe un poco diferente, es como Plutón en griego, pero bueno, en romano, ya en romano, en latín.
Está bien, romano en su momento.
Exacto. En latín pues ya es Plutón, ¿no? Como nosotros lo conocemos también ahorita. Y aunque era un olímpico, pasaba la mayor parte del tiempo pues ahí en su reino de las tinieblas. Y formidable en la batalla, Hades demostró su ferocidad en la famosa Titanomaquia, que fue la batalla de los olímpicos contra los titanes y que puso a Zeus en el trono. Sin embargo, no era un dios malvado, porque aunque era severo, cruel y despiadado, era justo, ¿no? Bueno, si ven la versión de Disney de Hércules, eso está simpático.
Sí, pero bueno, aquí Hades daba miedo porque pues a nadie le gusta morir, ¿no?
Sí.
Pero eso, pues ajá. Al final no condenaba las almas porque no le caían bien, hacían que las almas hicieran todo el recorrido necesario para llegar donde tenían que llegar.
Pues ahora sí que estaba haciendo su trabajo nada más. Que eso me recordó el cómic este de War and Peace. No sé si lo han visto, pero varios de sus cómics siguen a la muerte y justamente cómo hace su trabajo, ¿no? Y cómo luego se toma vacaciones y no sé, está muy simpático. Pero bueno, para cerrar esta parte de los personajes, nos falta el libro de las pirámides y, bueno, la Duat también era la residencia de los dioses que aparecen cuando el alma del fallecido llega a su juicio. Entonces estaban Osiris, que es el dios de la resurrección, de la regeneración del Nilo y de la fertilidad. Habitualmente se le representa momificado, con la piel verde o negra y con los atributos de la realeza. Luego está Anubis, que es el guardián de las tumbas, asociado con la muerte y la vida después de esta. En la religión del Antiguo Egipto, si han visto La Momia, se acordarán que a cada rato están mencionando a Anubis. Y es el maestro de la necrópolis y patrón de embalsamadores. Luego está Thoth, que es el dios de la sabiduría y tenía autoridad sobre todos los dioses. También fue el inventor de la escritura, es el patrón de los escribas, de las artes y las ciencias. Luego tenemos a Horus, que es el dios del cielo, de la caza y la guerra, a Athos, que es la diosa del cielo, el amor, la alegría, la música y la danza. Siento que los dioses egipcios eran así como muy versátiles, ¿no? Eran dioses de muchísimas cosas y medio, ¿cómo decirlo? Muy amplio. Y bueno, y también es la diosa protectora de la maternidad y de los niños. Y la última es Maat, que es la diosa de la verdad, la justicia y la armonía cósmica.
Y bueno, ¿qué pasaba cuando alguien estiraba la pata y colgaba las chanclas? Porque al final, esto es también común en las tres culturas, ¿no? Tenían sandalias. Entonces, cuando colgaban las sandalias, en el caso del Popol Vuh, los mayas quiché creían otra vez, como les dijimos al empezar este episodio, en la vida después de la muerte, porque ellos creían que la vida en sí era un tiempo sin fin. Entonces, cada persona tenía un corazón sagrado formado por una serie de componentes anímicos que transitaban además por los espacios del cosmos. Y este corazón sagrado tenía las emociones, el entendimiento, los estados de ánimo, los valores personales, la memoria y la voluntad. Y los entierros para los mayas significaban realmente honrar a la tierra y llevar al difunto al inframundo para que regresara con los dioses que le dieron vida y hacer este ciclo una y otra y otra y otra vez. Luego, para el Fedón y los griegos, las almas que ya se subían al Aqueronte, las que sí tenían dinero para poderle pagar al embarque, pasaban un tiempo en el lago expiando sus faltas y recibiendo honores por buenas acciones según lo que les correspondía. Entonces, por ejemplo, los que cometieron en la vida asesinatos injustos y sacrilegios son considerados irrecuperables. Entonces eran arrojados al Tártaro, donde nunca salían. Si se acuerdan, en Hércules de Disney es donde está Meg y te chupa la vida de una manera bastante chistosa, ¿no? Como que se quieren trepar al barco, pero pues les dabas ahí un remazo para que siguieran flotando. Entonces, por ejemplo, los que habían cometido faltas muy graves, pero aún así se consideraban recuperables, tras un año de permanecer navegando y flotando en el Tártaro, la misma corriente ya los llevaba al lago Aquerusiano, donde debían de suplicar a quienes les hicieron daño o a quienes les hicieron una injusticia que los absolvieran. Y si ya eran absueltos, sus males ya cesaban, y si no, pues eran arrojados otra vez al Tártaro y permanecían y cumplían el ciclo hasta lograr el perdón. Luego, los hombres que habían vivido sensatamente eran liberados de la región subterránea e iban a vivir en la verdadera superficie de la tierra, bajo el éter, y eran por lo general la gente purificada en vida mediante la filosofía, el estudio, y por eso, de cierto modo, estudiar filosofía, geometría, aritmética te volvía dichoso. Entonces, era alcanzar esta finalidad última de la felicidad en el éter, donde las cosas son realmente buenas, realmente bellas y realmente verdaderas.
Qué sospechoso que quienes escribían eso casualmente eran filósofos.
Eran filósofos, ¿no? Sí. Pero, pues, de cierto modo tenían cierto punto, ¿no? Por ejemplo, en este diálogo del Fedón, si no lo saben, se los digo, si ya lo saben, se los recuerdo, pero Sócrates está a punto de tomar la cicuta como condena porque lo acusaban de varias cosas. Primero, de violar a la juventud. Por un lado sí, por el otro lado no. Pero bueno, ustedes si saben de griegos, entenderán a lo que voy. Y de no creer en todo el panteón de dioses. Entonces había varias aberraciones que sacaban de cierto modo ciertas llagas sociales entre las cosas y los argumentos que decía Sócrates contra, pues, los del gobierno. Entonces, por ejemplo, esta parte de tener un daimón, que es como el ángel de la guarda, no le gustaba a la gente. Entonces, lo condenan tomando la cicuta. Entonces, ahí sale una frase muy famosa de él, que es: más vale ser víctima de una injusticia que cometerla. Entonces, de cierto modo, lo que trataban los filósofos a través de la ética, del razonamiento, era vivir una vida plena. Entonces, por eso casualmente, entre comillas, pues llegabas al éter, porque con la razón, con el entendimiento, pues llegabas a ser una persona íntegra, que no cometía injusticias, que no tenía necesidad de la violencia y que hacía el bien alrededor. Y esto era muy importante porque para Platón y obviamente para Sócrates, el cuerpo era un ropaje, una cobertura, realmente era como la cárcel del alma. Entonces, llegar a morir era un premio porque liberabas así el alma y encontrabas la verdadera sabiduría. Y por ejemplo, hay una frase de este diálogo que explica muy bien y resume muy bien de qué se trataba todo esto. Y va así: mientras tengamos el cuerpo y nuestra alma se halle entremezclada con semejante mal, no poseeremos suficientemente aquello que deseamos, es decir, lo verdadero. El cuerpo, en efecto, nos acarrea incontables distracciones debido a la necesidad de sustento y, por si fuera poco, nos lo atacan enfermedades que nos impiden la caza de lo real. Nos llena de amores, deseos, temores, toda clase de imágenes y tonterías, de tal modo que, como se dice verdaderamente, en lo que de él depende jamás no sería posible ser sabios. Entonces, morir, uno, estaba mal suicidarse para conseguir eso, porque al final estás haciendo una injusticia contigo mismo, entonces no podías matarte porque sí, pero pues tenías que tener tu vida y llegar a tu momento. Y poco a poco, además, había esta teoría de la reminiscencia, que decía que todo lo que ya sabes solamente lo recordabas. Porque tu alma estuvo antes en el éter, antes de la reencarnación, aprendió ciertas cosas. Entonces aquí solo lo recordabas.
Así de, ay, please, que mi alma sepa coreano. A ver si un día me despierto de, oh, ya me acordé.
En mi reencarnación. A mí me hace yo.
Ojalá, porque no.
Y al final se equivoca y era chino y tú, ni hao. Bueno, y por último, en el libro de las pirámides, el cadáver no resucitaba, pero ciertas facultades vitales de los finados sí tenían esta regeneración perpetual. Entonces es chistoso, tanto los mayas como los egipcios, que tienen miles de años de diferencia y latitudes diferentes, desechaban el cerebro, pero sí usaban otros órganos, sobre todo el corazón. Entonces ellos creían que el hombre se conformaba por el Ib, que era el corazón, el Ka, que era la fuerza vital, el Ba, que era la fuerza anímica, el Aj, el elemento que unía el Ka y el Ba, y el Ren, que era el nombre de la persona, ¿no? Como su cuerpo, y el Shut, que era la sombra del ser humano. Entonces, el Ba, que era otra vez el corazón, era acompañado por el dios Anubis, y este iba a parar a la sala de las dos verdades. Entonces Anubis pesaba el Ba, el corazón, contra una pluma que representaba el Mat, que es este concepto de verdad, armonía y orden universal, que también, como dijo Pam, pues era una de las diosas. Entonces, si el corazón pesaba menos que la pluma, era mucho más ligero, pues tenías ya de premio llegar al paraíso de Osiris, ¿no? A la Duat. Pero si pesaba más, tu músculo era devorado por Amit, que era una quimera, un monstruo feísimo, que era entre cocodrilo, león, hipopótamo, y pues ya se te negaba la inmortalidad.
De hecho, si no me equivoco, en American Gods hay como varias escenas justamente de esto, o sea, de pesando corazones y así.
Uh-huh.
En los primeros episodios, ¿no?
Sí, entonces, por eso también la momificación en el antiguo Egipto era importante. Primero, porque impedía que el cadáver llegase a una putrefacción natural, ¿no? Y luego, pues toda esta ceremonia de embalsamiento, pues tenía los ritos que pasó Osiris, porque el mito de Osiris es que su hermano Seth se enojó con él porque el Seth solo se encargaba del desierto y Osiris se encargaba del pueblo. Entonces estaba muy enojado de que él no podía ver a nadie, estaba viendo arena y arena por meses, años y siglos. Entonces decide matar a Osiris y para que no lo puedan revivir, lo corta en cachitos. Entonces por eso Osiris, a diferencia de los otros dioses, es verde, ¿no? Y está momificado porque Anubis lo reconstituyó, pero a través de vendas. Y hay un montón de leyendas así, que precisamente por la tristeza inmensa que tuvo Isis, que pues era su esposa y hermana, pero pues al parecer en Egipto el incesto era pues muy normal y muy natural y buena onda. Entonces Isis llora tanto que sala muchas partes de Egipto, entonces por eso no solamente a nivel del Nilo podías cultivar, porque todo lo demás sí estaba salado y demás. Entonces, al final, pues el chiste es seguir esta parte de Osiris para que puedas tener su vida después de la muerte, pero comportándote de una manera cordial. Y toda esta parte de Seth y de Osiris, pues también promueve el mito de Horus y su ojo y su pelea contra Seth, porque antes de la muerte de Osiris solamente los ricos podían pasar por la balanza, ¿no? Entonces si tenías algo de oro, una joya preciosa, lo que sea, pues ya pasabas directamente a la Duat. Entonces con la guerra de Horus para vengar a su padre, democratizó por decir así estas etapas. Entonces realmente si eras una persona de buen corazón, sin importar si te eras rico o no, tenías la oportunidad de seguir al más allá.
Muy bien.
Espero nos hayan entendido y hayan... Bueno, a mí estas comparaciones de mitologías me causan una fascinación realmente, realmente increíble, porque como Pamela quería ser vampiróloga o
vulcanóloga,
yo quería ser egiptóloga y antropóloga. Entonces a mí todo este tipo de cosas me remiten a mi tierna infancia, entonces me hacen muy feliz y espero que por lo menos las explicaciones que les dimos, les hagan también muy felices, sobre todo para conmemorar el Día de los Muertos.
Y que puedan elegir su inframundo de preferencia.
Favorito.
Exacto. ¿A cuál se quieren ir?
Yo les recomiendo el griego o el egipcio, pero si ustedes prefieren el purulento, pues pueden escoger el Xibalbá, no pasa nada.
Yo no le temo a la muerte, porque la muerte es parte mía. Nació conmigo y conmigo la muerte se irá algún día.
Pero dicho esto, como saben, tenemos que terminar nuestro tema con nuestros haikus de la moraleja. Entonces, Pam, ¿tienes el tuyo?
Sí, va el mío. Río de sangre, río de pus, ni muerto la caca evitas.
Pues... al final la muerte es muy escatológica y con las dos interpretaciones que hay, desde lo divino hasta
lo biológico.
Lo biológico. Sí. Y además también, cuando mueres y cuelgas las chanclas, pues todos los esfínteres se te relajan. No hay de otra.
A ver si es el tuyo.
El mío es muchísimo más romántico que el tuyo, he de decir.
Muy bien.
Sí, no me fui por ese lado. Morir es igual a probar la libertad, volar y recordar.
Sí, eso podría ser como una calaverita muy cute. La mía no.
Sí, la mía era más platónica. Pero bueno... les agradecemos mucho que nos acompañen en este episodio y recuerden dejarnos todos sus comentarios. Nos pueden escribir en nuestra página www.wabisabi.com. También pueden buscarnos en nuestras redes sociales, que son @wabisabi, y estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn estamos también. Hemos omitido TikTok porque pues eso es para otras generaciones. Pero nos pueden escribir, siempre estamos pendientes de saber qué opinan, qué piensan. Y recuerden que nos escuchamos la próxima semana y ahora sí, ahí ya empezamos un tema nuevo que le gusta mucho a Pamela.
Ojalá les guste el próximo tema.
Pues a mí me gusta, estoy emocionada. A ver qué opinan ustedes. Pero bueno, yo soy Cecilia González.
Y yo soy Pamela Gutiérrez. Bye.
Nos escuchamos. Bye.
No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabi Sabi.
Dixo presentó
Wabi Sabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tú das la pausa, ¿no?
Sí.
Yo.
Yo.
Está.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.